Ci sono quelli che
sono il cancito. Una pregunta, tú eres abogado, ¿verdad?
Sí, señor.
Listo. Entonces, bueno, Mauricio, quiero iniciar esta entrevista preguntándole, usted es abogado especialista en aeronáutica, si no me equivoco.
Sí.
¿Cómo llegó al periodismo? ¿Por qué el interés y a la fuente internacional?
Bueno, la verdad es que yo estudié Derecho, pero realmente no estaba muy enamorado de esa carrera y tuve algunas experiencias de publicaciones universitarias y eso. Y pues tenía como muchos intereses en la parte periodística, así que la verdad es que fue un proceso que pudo parecer sorpresivo, pero que en realidad no lo fue, porque era una tendencia que ya venía muy desde adentro, desde mucho tiempo atrás. Por lo demás, hay que decir que el hecho de haber estudiado Derecho es una buena base para asumir tareas periodísticas. Yo creo que no sería mala idea que todos los periodistas estudiaran Derecho. Es una de las carreras que yo recomiendo como estudiar, para estudiar al lado del periodismo. También recomendaría la ciencia política, la filosofía, la economía, disciplinas humanísticas que le dan muy buena base a un periodista. Entonces sí, yo llegué ahí porque prácticamente estaba asignado para llegar ahí.
Mauricio, ¿cuál ha sido la experiencia que tenían en el periodismo y en el periodismo internacional?
Bueno, yo comencé a trabajar en Semana en otras fuentes, pero siempre tuve mucho interés en los temas internacionales. Incluso desde la misma universidad yo tenía mucho que ver con el derecho internacional y todo eso. Así que pues, apenas tuve la oportunidad, me vinculé a la parte de la sección que llamamos en Semana Mundo, porque también pues correspondía con mis afinidades, ¿no? Uh-huh. Mis afinidades, digamos, mi gusto por estudiar el tema.
¿Y en el mundo cuánto...?
Bueno, lo hice muchos años, hasta ahora, ya no. Ya no, porque tenemos una nueva organización. Entonces me tocó dejar esa tarea que era tan grata para mí, pero ahora estoy en labores de edición de casi todas las revistas del grupo, entonces ya no me queda tiempo para seguir con el tema internacional, ya la gente no...
Ok. ¿Para usted qué es periodismo internacional?
Bueno, no, el periodismo internacional es simplemente la especialidad que se encarga de llevar a los lectores o a los espectadores o a nuestros usuarios todos los temas que están por fuera de las fronteras. De tal manera que nosotros lo que hacemos es acercar al lector colombiano o al lector del que se trate a los temas que no son, digamos, de su propio país. Eso comporta, por supuesto, digamos, una mirada especial, ¿no? Porque no es exactamente lo mismo. Es que tiene unos aspectos incluso hasta pedagógicos, porque uno termina contándole a la gente una cantidad de cosas que la gente no sabe y que puede ser interesante que sepa. Y eso ha tenido también un desarrollo importante en cuanto al mundo globalizado, ¿no? Entonces, digamos que la información internacional ahora es sí cada vez más importante aún que antes.
¿Cómo cree que se desarrolla esta fuente en el país?
Pues es curioso, porque a pesar de su importancia y de su importancia creciente, por razones que ya mencioné, los medios normalmente le dan una importancia más bien marginal al tema internacional. Es una lucha, ¿no? Es una lucha medio quijotesca, porque la actualidad nacional es tan fuerte que conseguir para los temas internacionales una importancia como la que merece es difícil, porque generalmente los temas nacionales pues superan en el interés de los medios a los temas internacionales.
Yo creo que eso se puede reflejar con lo que pasó esta mañana en El Tiempo, ¿no? Que se cierra el espacio de Claudia Palacios de Tu Mundo Hoy. Puede ser como una, no sé, como verse de esa manera, ¿no? Que se margina el espacio internacional.
¿Qué fue lo que pasó esta mañana en El Tiempo? Es que no sé.
No, bueno, que esta mañana pues hubo un despido masivo en El Tiempo.
Ah, no me digas.
120 personas y pues entre ellos Claudia Palacios y los programas que tenía, Tu Mundo Hoy.
Ah, ese era el... Yo sí vi lo de Claudia Palacios, pero no lo había visto en el contexto de un despido masivo. Sí, claro. Eso está perfecta. Es el ejemplo viene perfectamente. Es perfectamente aplicable.
Ok. Retomando. Hay muchos estudios académicos que sugieren que no se le debe llamar a la fuente internacional, sino transnacional. Por el mismo hecho que es pedagógico, que se le importa a las personas por lo que está pasando en el mundo, el contexto de la globalización. ¿Qué opina usted acerca de que llamarse transnacional y no internacional?
Bueno, me parece que esa es una discusión semántica que no le daría mayor trascendencia, la verdad. Transnacional o internacional, o como la queramos llamar, pues tiene las mismas características. Es que las cosas transnacionales, digamos que cuando uno habla, por ejemplo, de una empresa transnacional, es una empresa que tiene sedes en varios países. Entonces me parece que sería más aplicable, la verdad, a mí personalmente me gusta más internacional que transnacional.
¿Cuál considera que es la clave, lo más importante, para hacer que la gente se interese en la fuente internacional?
Bueno, es que ahí hay unos temas complicados, digamos, de pertinencia, de oportunidad, ¿no? De valor intrínseco de la noticia. Yo creo que digamos que de los aspectos más complicados del tema internacional es escoger cuáles son las noticias que realmente pueden trascender e interesarle a un lector colombiano, ¿no? En eso podríamos aplicar conceptos de geografía, de cercanía geográfica, de cercanía cultural, ¿no? De trascendencia a nivel internacional. Entonces uno podría pensar que los temas de América Latina son más importantes que los temas de Asia Central, por razones bastante obvias. Los temas de Francia son más importantes que los temas de Polonia, una cercanía cultural. Lo mismo los de España, los de Estados Unidos, en general de la Unión Europea. Pero también hay a veces informaciones internacionales que tienen un interés para el lector por la razón de su naturaleza, de su naturaleza intrínseca, digamos. Un tema de gran valor humano, por ejemplo, puede ser interesante para un lector. Entonces, digamos que el éxito de una sección internacional definitivamente pasa por la escogencia de los temas, por una escogencia adecuada, con una pertinencia y una oportunidad. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, pues una ejecución impecable que sea capaz de balancear la profundidad del análisis sin pasarse al otro lado de convertirlo en un tema demasiado especializado. O sea, nosotros generalmente estamos manejando un equilibrio entre qué es lo que, hasta dónde se puede llegar en la información sin, digamos, perder el interés del lector, ¿no? Porque si nos involucramos demasiado en la política interna, por ejemplo, en los intríngulos de una política interna de un país, podemos estar contándole a los lectores cosas que no les interesan, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos meternos ahí sin perder al lector? Pero siempre con una información pertinente, pues ahí está como la clave.
Usted ha escrito sobre historia, hace críticas de libros de historia que cuentan muchas cosas del mundo. ¿Cree que la historia, aparte del derecho, como me lo mencionaba ahorita, que la filosofía es fundamental para trabajar en el periodismo internacional?
Absolutamente. Absolutamente. En particular en el periodismo internacional es muy importante tener los antecedentes históricos de los fenómenos y de los procesos, porque de otra manera no se pueden interpretar. Entonces, digamos que uno cuando está escribiendo un tema internacional tiene que investigar mucho más de lo que va a poner en la en el artículo, o en el texto, o en lo que sea. Porque tiene que entender a fondo cuáles son los antecedentes y cuáles son los factores que llevaron a la situación que estamos comentando. No podemos llegar ahí de nuevos en el tema, porque muy probablemente podemos cometer un error.
¿Qué otros aspectos, aparte de los que me ha mencionado, son fundamentales para trabajar en el periodismo internacional?
Bueno, yo creo que las fuentes son muy importantes, por supuesto. En este caso del periodismo internacional, pues como uno siempre busca el contexto y un nivel de análisis, ¿no?, para que se tenga valor. En el periodismo internacional tienen mucha importancia los think tanks, esas entidades surgidas en Estados Unidos a finales del siglo XIX, que son grupos de expertos que se pasan la vida analizando los fenómenos de la geopolítica y de las relaciones internacionales, y que tienen pues expertos maravillosos que le ayudan a uno. Yo creo que uno siempre debería tratar de tener algún punto de vista de un experto de esos en los temas. Entonces, pues eso hay muchísimo. Entonces también es importante tener uno como su base de datos de gente que uno sabe que le contesta, ¿no? Eso por una parte en cuanto a los expertos. Y en cuanto a lo otro, que hoy en día es muy interesante, es ver cómo hoy se puede llegar por medio de las redes sociales, incluso hasta los protagonistas. Entonces, digamos, una manifestación en una plaza de París, y de pronto uno puede estar en contacto por una red social con una persona que está allá corriéndole a la policía. Y esos testimonios también son muy interesantes y muy válidos. Y eso nos conduce a otro aspecto que usted no me ha preguntado, que es el de los corresponsales. Que yo creo que los corresponsales, digamos que siempre siguen siendo muy importantes, porque son los que le permiten pues estar ahí. Igual no es lo mismo que es trabajar uno a larga distancia, pero cada vez hay menos corresponsales. Primero porque son muy costosos para los medios, ¿no? Y segundo, es decir, antes había corresponsales fijos, digamos, empleados del medio, que el medio lo mandaba y le pagaba un sueldo y vivía allá y todo eso, hizo la machera, pero pues eso se ha ido desapareciendo, y entre otras cosas, no solo por los valores, los factores económicos que estamos mencionando, sino por la cercanía que hoy día puede uno tener a todo el mundo por cuenta de internet.
Okay. Las agencias de prensa también son claves para desarrollar el periodismo internacional.
Sí, claro, pero eso de las agencias de prensa son más importantes para los diarios, ¿no? Para los periódicos.
En Semana, supongo que pues en la sección Mundo 3 se trabajaba, no sé, con corresponsales o con agencias de prensa.
Con corresponsales, con agencias, pero no tanto con agencias, como más con corresponsales y con los medios electrónicos en los cuales podemos trabajar ahora. Aló. Aló. Hola, ¿cómo le va, don Rafael? Qué gusto oírlo. Bien, muchísimas gracias. Sí, señor, es que estoy cambiando ese carro. Sí. No, está en este momento está andando el tema del traspaso, pero propiamente contrato no firmamos. Ah, ok. Bueno, pero es que yo seguramente ya voy a tener. Es que la pregunta sería, digamos, por ejemplo, yo le puedo tomar una foto a la tarjeta de a mi nombre y se la mando y usted arranca a trabajar con eso, ¿sí? No, no, precisamente es que es lo que. O sea, yo recibo el carro y lo recibo con tarjeta. ¿No es cierto? Porque es que ese es el derecho de las cosas. Porque uno no debe andar con un carro con una tarjeta de otra persona que no conoce. Eso es como fundamental en ese negocio, ¿no? Por eso, por seguridad. Entonces, yo le recibo el carro, recibo la tarjeta, le tomo una foto y se la mando. Es posible que mañana. Es decir, no es sino que salga la tarjeta para que a mí me entreguen el carro. Bueno, listo. Entonces, ¿a qué correo me lo va a mandar? Le voy a dar dos correos, uno de semana y uno de personal. Bueno, y me lo manda a ambos. Entonces, uno es msaenz66 @yahoo.com. Y el otro es msaenz @semana.com. Listo. Listo, listo, listo. Entonces, de tal manera que yo salga ya salga a la calle asegurado. Eso. ¿A qué? Ah, bueno, ¿y dónde sería eso? ¿Y no hay uno por aquí? ¿Por el lado de semana? Uy, porque es que eso sí me queda. Ah, bueno, sí, listo. Listo, entonces me manda la dirección. Bueno, sí, me manda toda la información, pero venga, y el carro actual, ¿cómo se des? Porque es que yo tengo uno más viejo. Lo que estoy es actualizando un poquito el carro, es lo que estoy haciendo. Yo tengo uno que se acuerda que ustedes también me lo. Yo tengo ese, yo sé, creo que ese es por el fondo. Ah, no, no, tal vez no. No. Bueno. Porque es que entonces tendríamos que desasegurar este y asegurar el otro. Subaru, ¿qué? 694, ¿no? No. Sí, la del 2014. Esa es la que. Ah, okay. Bueno, entonces voy a averiguar cómo funciona con eso. Sí. Listo, okay. Listo, don Rafael. Entonces quedo pendiente. Un segundo. Gracias. Dos trece. Listo, perfecto. 310-213-9145. Listo, muchísimas gracias. Ok, bueno, chao, chao.
¿Entonces
Bueno, estamos hablando de los corresponsales.
Ah, sí, entonces los corresponsales pues son digamos, no es que ya no existen, pero tienen como unas nuevas características. Digamos, el corresponsal, uno puede vivir sin corresponsales, pero es mejor tenerlos. Lo que pasa
Cuando
es que generalmente son gente que trabaja, que vive allá. ¿Me entiendes? No es que el medio lo mande. Entonces, hay un periodista colombiano que trabaja en París y lo llama a uno y le dice: "Oiga, yo soy periodista, yo trabajo, puedo trabajarles". Le dice: "Listo".
Cuando estaban
Son
sección Mundo,
freelancers.
sí, freelancers, el término que se denomina. Cuando estaban en sección Mundo en Revista Semana, ¿cuántos corresponsales, con cuántas personas contaba fuera de Colombia y cuáles agencias de prensa manejaba?
Manejamos AFP y AP y una que se llama, pero eso ya no, que se llama, ¿qué? Una que es con sede en Roma, Interpress Service, IPS. Y corresponsales tenemos en Buenos Aires, en Quito, en Caracas, en Washington, en Madrid, en París. Eso es lo que tenemos. Digamos que tenemos una persona que llamamos y ella está ahí y está dispuesta a trabajar con nosotros.
Mauricio, ¿cree o considera que en Colombia se necesitan más espacios para el periodismo internacional y más periodistas especializados en este tema?
Yo creo que sí, claro. No sé si lo considerarán igual los dueños de los medios.
Pero sí, sí es necesario.
Sí, claro.
Y por último, ¿cuál cree que es el aporte de Colombia al periodismo internacional y del periodismo internacional a Colombia?
El aporte de Colombia al periodismo internacional. Bueno, yo creo que en ese sentido habría que decir que es difícil separar la importancia del periodismo internacional del periodismo en general. Yo creo que Colombia, digamos, tiene un periodismo de un nivel aceptable y sobre todo lo que tiene es, digamos, unas instituciones que hasta ahora o tradicionalmente han respetado bastante el ejercicio periodístico. Yo creo que esa es una contribución de Colombia al concepto internacionalmente. Y yo creo que el periodismo internacional es muy importante para que tratemos de mirarnos en el contexto internacional y sobre todo entendamos nuestro verdadero, digamos, lugar o papel en el mundo. Aquí también tenemos la tendencia a considerarnos el centro del mundo, que todo el mundo está pendiente de nosotros y resulta que nosotros tenemos una importancia bastante marginal, por no decir insignificante. Entonces, digamos que es importante que nosotros podamos vernos en ese contexto. Y bueno, en estos días esa situación ha cambiado un poco con el tema de Venezuela, porque realmente nos estamos centrando ahora sí o convirtiendo en un foco de interés internacional muy fuerte, pero quisiéramos que no fuera así.
Mauricio,
Listo.
muchísimas
Ok,
gracias.
con el mayor gusto.